y vamos ya como cada martes con la tertulia política, la tertulia en la que comentamos la actualidad política. Hoy tenemos con nosotros los dos a través del teléfono, debido a unos problemas técnicos, a José Mari Pérez Bustero y a Marcelo Tamendi. ¿Alguno vio hoy?
¿Alguno?
Bueno, por empezar, vamos a empezar, no podía ser de otra manera. José Luis Álvarez Emparanza, Chillardegui, fallecía el fin de semana pasado. Por empezar, os quería dar la palabra en torno a Chillardegui. No sé si queréis comentar pues qué aportó desde vuestro punto de vista a Euskal Herria, cuál es su legado. Bueno, por comenzar, no sé, José Mari, ¿qué opinabas tú de Chillardegui? ¿Podrías comentar?
Yo la verdad es que tampoco voy a presentarme como un experto en la vida de Chillardegui, y sin embargo lo que he captado, lo que más me ha chocado de toda su vida son dos grandes cosas. En primer lugar, que él, que en su día, como dice Lavallén, era José Luis, luego se convirtió a sí mismo en Euskaldun. Eso es como, no sé, el típico ejemplo de lo que todos debiéramos hacer, ¿verdad? O sea, el tema del euskera convertirlo en un tema personal, el tema de la lengua convertirlo en un ejercicio de todos los días. En ese sentido, él es extraordinario, no solamente porque terminó siendo un euskaldun excelente, sino porque además marcó un hito en la literatura, trabajó tremendamente por el euskera batua, ¿verdad? Y por otra parte, no solamente se convirtió en euskaldun, sino que él también se convirtió en una persona que diríamos que era punto de partida de Euskal Herria, y al mismo tiempo que estaba dentro del contexto de Euskal Herria. Hay que recordar cómo él ya con 18 años ya andaba repartiendo propaganda de Eusko Gaztedi, 2 años después escapa de casa, 1 año más tarde está en la cárcel, luego entra en Ekin y luego toma parte en la fundación, de ETA. Así que yo diría de él que es el típico hombre que se puede poner como ejemplo de lo que es un euskaldun comprometido con toda la regla de Euskal Herria. Pero luego quería citar un tema que, en fin, yo creo que igual hablamos de ello menos. Chillardegui no le tenía miedo al debate, no le tenía miedo a la discusión, no le tenía miedo incluso a la ruptura con el grupo en el que en un momento dado estaba. Lo que nunca hizo fue salirse del compromiso o del conflicto o de ser una persona que aportaba a Euskal Herria. Recordamos cómo él toma parte de la fundación de ETA y luego al cabo de unos años se sale, abandona ETA, ¿verdad? Él luego tomó parte en la fundación de SB y a los 3 años incluso fue expulsado de ella. Luego tomó parte en la fundación de Batasuna, 6 años más tarde en Aralar, unos años más tarde en Aralar, donde estuvo 6 años, y luego abandonó el partido. En la izquierda abertzale, al margen de la unidad interna, que siempre se requiere porque es un partido comprometido y es un partido perseguido, es un partido al que se le trata cruelmente, en la unidad interna. Pero al mismo tiempo el debate es la forma sustancial de que eso siga adelante, y en ese sentido Chillardegui pasa a ser también un ejemplo de quien no le temía al debate, participaba en él, incluso se hería con él, pero al mismo tiempo continuaba siempre dentro de lo que llamaríamos un movimiento abertzale.
Marcelo.
Bueno, yo creo que estamos hablando de una de las figuras de los últimos, yo creo que desde Sabino Arana, atreviendo a Sabino Arana a ser uno de los formuladores del nacionalismo en los esquemas de aquella época, de darle un cuerpo político al concepto de nacionalismo, no era el único, pero yo creo que fue el más destacado en aquella época, junto con Campion, y yo creo que después de aquellos estamos hablando de la otra figura, o sea, del otro más del último siglo en la vida política del país, no solo la política, sino en la vida cultural y en la vida de reivindicación lingüística del país. Y estamos hablando de una figura de esa talla, o sea, la talla de Chillardegui no es uno de los, yo creo que es uno, dos, tres, yo creo que puede haber más en los últimos años en la historia de Euskal Herria que han aportado tanto a este país desde el punto de vista de configurar este país como una nación en su vertiente política, lingüística y cultural. Fue un innovador, se adelantó siempre, estaba siempre en las iniciativas primeras, estuvo en la fundación de ETA, de lo que por supuesto no debería ni pedir perdón ni arrepentirse de nada por haberse levantado contra el franquismo en una época en la que el año 59, 57, 58, 59, en la que se levantó muy, muy poca gente. Estuvo en la creación de lo que sería una opción política vasca, que sería la izquierda abertzale, y estuvo en la fundación también de esa opción. En el campo de la cultura fue el primero que renovó la literatura euskaldun después de que hubiera habido una tradición, una manera de hacer literatura mucho más tradicional en los años anteriores en la literatura euskaldun, y fue por mucho el precursor de la reivindicación sociolingüística del país, el que dijo a este país, pues una lengua, esta lengua debe ser un todoterreno, es una lengua que tiene que valer para la cultura, para la administración, para las relaciones personales, para la ciencia, para el pensamiento, para la universidad, para todos los campos, ¿no? Yo creo que los que andamos en el mundo del euskera debemos auxiliar de aquí, que no sé, pues que tenemos ya cierta edad, que nos enseñara, nos desacomplejara, nos enseñara que reivindicáramos, nos instruyera la reivindicación de que la lengua vale para todo. O sea, que no hay lenguas que valen y no valen, lo que valen son el tesón que puedan tener los ciudadanos y los hablantes a la hora de exigir que esa lengua sea utilizada en todos los medios, ¿no? Hoy no entenderíamos muchas de los desarrollos que se dan en euskera, uno de los años desarrollos como Euskal Universitatea, como los medios de comunicación en euskera, bueno, ni qué decir en la creación de TV. Lo cuenta, no sé si Ramón lo ha contado estos días, Ramón Lavalle cuenta muy bien cuando él fue consejero de Cultura, las dificultades que tenía en el primer gobierno de Garaikoetxea para obtener dinero del consejero García Gotxeaga, que era el que movía el poco dinero que había en todo el gobierno vasco, en aquel incipiente gobierno vasco, y García Gotxeaga no daba dinero para la creación de ITV, y Ramón Lavalle tuvo la complicidad de llegar a un acuerdo con Chillardegui, y Chillardegui estaba, entonces había creado también Euskal Herria Euskera, en esa vía de innovación que tenía siempre de ser el primero de llegar a hacer esas propuestas. Lavalle le dio una cantidad de dinero público a Chillardegui para que Chillardegui organizara una campaña que yo conocí, porque era Gabón Tarako Telebista Euskeraz, una manifestación muy grande en Donostia, exigiendo que hubiera medios de comunicación euskera, televisión en euskera, y aquello fue fruto de la complicidad de dos personas que tenían la visión de decir, yo tengo el dinero, pero no tengo la fuerza suficiente en este Consejo de Ministros de un gobierno que tenía poco dinero y que estaba en plena crisis industrial del país, en plena reconversión industrial, no hay dinero para una televisión, pero sí tengo dinero para que tú, desde fuera, me organices una campaña de presión para que yo después pueda presentarme en el Consejo de Ministros diciendo, la gente está pidiendo televisión euskera, vamos a hacerla, ¿no? Estábamos hablando de esa estrategia que tenía Chillardegui de ver las cosas con anticipación, de adelantarse un poco al resto de los estados allí y de marcar unas pautas fundamentales en la historia de este país. Yo creo que estamos hablando de una de las páginas de oro de la historia de este país en los últimos 100 años.
Y precisamente eso de anticiparse puede ser a veces problemático para la persona. Quiero decir, problemático en el sentido de que tal vez en el momento no eres del todo bien comprendido. No sé si opináis que a Chillardegui se le ha valorado en vida el trabajo realizado o habrá que esperar un tiempo para que se visualice nítidamente el trabajo y para que se valore realmente el trabajo o lo que aportó a este país.
Yo sí creo que se le ha valorado, ¿eh? Yo creo que se le ha valorado. Yo he hecho falta que no se haya hecho a Chillardegui en vida y estando él en vida y bien, pudiendo asistir un homenaje como il faut, un homenaje de la talla a Chillardegui, ¿no? Me acuerdo que el último homenaje así público se hizo fue al final de una manifestación
por Euskal Herria
en euskera, en Donostia, en el Boulevard, que estuvo bien, pero fue entrañable, porque hubo una introducción de José Agustín Arreta y luego sus sobrinas o sus nietas, o no sé, siempre eran sus nietas, le bailaron, ¿no? Bien, está bien y eso está como está. Yo creo que se merecía un gran homenaje por su faceta poliédrica, tocaba todas las teclas, nunca mejor dicho, porque también tocaba el piano, tocaba todas las teclas en este país, y yo creo que sí se mereció que se visualice de otra manera, pero yo creo que a Chillardegui sí se le ha tratado en los medios, euskaldunes al menos, se ha tenido siempre en consideración, estos últimos años se han hecho muchas entrevistas, muchos reportajes, muchos documentales, ahí tiene un libro escrito por José Aguirre, yo creo que desde ese punto de vista sí, o sea, no es una persona que vaya a pasar, que ahora nos acordemos todos, uy, se nos ha muerto y no hemos hecho nada. Yo he hecho falta un gran homenaje nacional en un recinto amplio, como el Cursal o algo así, eso sí he hecho falta, y lo dije más de una vez en los últimos años, que se nos va a ir este señor y no le vamos a realizar el homenaje que se merece. Pero el reconocimiento en el mundo en el que se movía, sí. Otra cosa es que una parte del país vasco, de Euskal Herria, no se entera de lo que se hace en euskera, y entonces le suena Chillardegui como mencionar el primer ministro de Singapur, ¿no? Pero lo demás yo creo que sí.
Por cierto, también curiosidades de la historia. Otro personaje bien diferente a Chillardegui es el que ha muerto también este fin de semana. Hablo de Fraga Iribarne. No os voy a preguntar sobre lo que opináis de él. Preferiría preguntaros sobre qué opináis que el PSOE y el Partido Popular no se corten ni un pelo en alabanzas a un señor que ha sido responsable de muchos crímenes en el franquismo y en la transición. ¿Qué opináis de este discurso que se ha escuchado ayer, que se escuchaba ayer a nivel del Estado español? Porque en Euskal Herria sí que se oía, sí que era el punto discordante, digamos. Pero ese discurso que se ha oído por parte de los otros dos partidos mayoritarios a nivel del Estado español, bueno, tras la muerte de Fraga. ¿Qué opinión os merece todo esto?
Bueno, yo la verdad creo que tanto el PP como el PSOE, como otros partidos también, están en aquella transición en la que no se rompió nada de lo que había antes. Entonces, de Fraga Iribarne, aunque hablamos de unos detallitos de él, pero desde luego hablan de él como si fuera una persona que posibilitó la transición. Mira, yo creo que es bueno no tanto decir lo que pensamos, sino lo que fue este hombre. Hay dos etapas en su vida importantes: ministro de Información y Turismo, ministro de Gobernación, y luego la etapa de transición y la etapa galleguista. Si uno mira como ministro de Información y Turismo, mira, solamente recordar cómo él justificó la ejecución de Julián Grimau, ¿verdad?, hablando de él como ese caballerete ante las protestas que se daban contra él, y más todavía más flagrante, si quieres, cuando el asesinato de Enrique Ruano, que estando en manos de la policía, apareció muerto, o sea, que lo mató a la policía, y él incluso llegó a amenazar al padre de Enrique Ruano con detener también a la hija si no cesaban las protestas. Incluso se dio orden de manipular lo que él había escrito, lo que Enrique Ruano había escrito, para aparentar que se trataba de un suicidio. No digamos nada como el ministro de Información y Turismo, cuando la fuga radiactiva del bombardeo de USA, él se baña en la playa de Palomares, aparentemente, y se trataba en realidad de otra playa. Luego ya pasamos de ahí a ministro de Gobernación, y entonces tenemos la calle es mía, esa frase tremenda con la que él trataba de impedir las manifestaciones del 1 de mayo. El otro gran episodio, los 5 muertos más 100 heridos en Vitoria el 3 de marzo. El otro episodio que se suele citar son los estrechos de Montejurra, donde los mercenarios de Italia, etcétera, etcétera, acaban matando a 2 personas y hiriendo a otras. Esos elementos son elementos sustanciales en la vida de Fraga Iribarne que siempre se citan. Pero es tremendo también todo lo que él hizo como reformista, es decir, como todo lo posible para que se conservara el franquismo psicológico que él estimaba que era mayoritario. Entonces, todo el trabajo de la Constitución española, la presentación de Carrillo, que incluso le hizo perder un agente, el intento de abarcar la zona del centro con aquel primer partido de coalición democrática, todo eso es precisamente el episodio más tremendo en el cual él fue también protagonista. Hacer que hubiera una transición en la que continuara el franquismo psicológico, como él decía, continuaran las mismas estructuras y apareciera una especie de centro democrático en el cual él quería ser también protagonista. Luego tenemos ya la etapa galleguista, donde él durante 15 años se hace el hombre todo de Galicia, y ahí tenemos cómo de nuevo vuelve a ser él no solamente un hombre democrático, aparentemente, a aparentarlo, sino que además empieza a ser galleguista y fortalece el caciquismo gallego, tiene un desarrollismo que para nada está planificado, intenta crear la ciudad de la cultura, incluso llegará a intentar vincularse con Castro, del que dirá que es símbolo del mundo hispánico y de la independencia. En ese sentido, Fraga Iribarne, al margen de ser una persona todo lo cruel que hacía falta en su momento, ha sido una persona todo lo hipócrita que ha sido también en su momento, que ha hecho falta, y todo lo falsamente autonómico que también ha sido durante 15 años. Entonces, yo soy del Partido Socialista, yo soy del Partido PP, y claro, tengo que alabar esa figura, olvidando que toda su vida, vamos a decir, llena de crueldades como ministro de Información y Turismo, toda su vida llena de crueldades como ministro de Gobernación, y me quedo en la transición en que aquí no ha pasado nada, en que aquí seguimos siendo lo mismo y no hace falta que siga pasando nada.
Marcelo, antes de que comente, simplemente una noticia que leemos hoy en un periódico del Grupo Vocento. No sé si la habréis os habéis enterado ya, pero han realizado otra exhumación en Itxasondo y tampoco han encontrado restos óseos. Ahora es el tema de los bebés robados, bueno, durante el franquismo y en la transición. Y lo comento esta noticia aquí, hago este inciso, porque de aquellos polvos estos lodos, ¿no? O sea, estábamos hablando aquí de Fraga, de un señor que en su día fue ministro franquista y de que se le está alabando, y mientras tanto, bueno, pues seguimos con sobre las espaldas con toda la herencia de ese franquismo, ¿no?
Yo creo que tenemos que reconocer un fracaso colectivo, reconocer en Euskal Herria que no hemos conseguido, yo creo porque no ha habido lo suficiente por parte de los que tenían responsabilidad de hacer lo suficiente coraje para sentar el banquillo de los acusados a Fraga. Yo creo que es un fracaso la política vasca que Fraga haya fallecido sin haber sido imputado por lo que sucedió en Montejurra y en Gasteiz, también por los cierres de medios de comunicación que hizo cuando fue ministro de Información y Turismo, y luego por algunas otras, ya os he contado antes, actuaciones que tuvo fuera de Euskal Herria, pero concerniente no haya sido sentado el banquero de los acusados ni haya sido imputado, sino ni no haya habido una comisión de investigación en el Parlamento de Gasteiz sobre lo que sucedió en Gasteiz y aclarar responsabilidades, al menos aunque solo fueran políticas, y que tampoco se haya hecho en el Parlamento de Navarro con lo que sucedió en Montejurra, a mí me parece que es una cuestión que nos debería avergonzar a todos. Hubo un intento hace unos años, hace pocos años, de crear una comisión de investigación en Parlamento de Gasteiz, no sé si dio muchos frutos, pero desde luego no tuvimos en algunos casos hasta el gusto de ver a este señor entrando por la puerta del Parlamento de Gasteiz y sentándose en una comisión de investigación, siendo sometido a las preguntas de los parlamentarios y de las parlamentarias. Y eso es un fracaso de los vascos. Mucha gente lo estuvo proponiendo durante años, pero ha habido una especie de hipocresía entre los partidos políticos de no entrar, de no abrir ese melón, eso de no meterse en las actuaciones de otros políticos que están ahora en vivo, y yo creo que eso ha sido una vergüenza. Si Fraga, si estuviéramos o si tuviéramos magistrados y magistradas argentinos aquí, digo argentinos en cursiva, puesto en cursiva, si se argentinizara un poco más la justicia vasca, Fraga seguramente habría terminado con una fuerte condena por sus actuaciones, siendo, como ha comentado José María, ministro de Infancia y Turismo, y después de la gobernación, ya después de la muerte de Franco, y eso no ha sucedido. Yo creo que nos debería llevar a la reflexión colectiva, tanto a la gente que anda en el campo de la política, la gente que andamos en los campos el campo de los medios de comunicación, y los que están en la judicatura vasca. Pero yo creo que es una vergüenza colectiva que nos debería sacar los colores a todos.
Marcelo, ¿y opinas, José María, también, a ti también te lo pregunto, que hay esperanzas de juzgar los crímenes del franquismo? ¿Hay suficiente fuerza política, social, o se ha ido perdiendo estos últimos años? ¿Cómo lo veis? Porque tampoco es cuestión de se ha muerto Fraga, se acabó lo que sea, todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Al respecto, ya, ¿cómo lo veis de cara
a...? Sí, pero con la gente que está fallecida ya no hay imputaciones.
No, pero todavía queda gente...
De historiadores. Hay una jueza argentina que empezaba a pedir, mira, Fraga se ha librado, una jueza argentina hace un mes, 15 días, solicitó información sobre responsables policiales y políticos del franquismo que estén todavía vivos, ¿no? Para intentar imputarlos, uh-huh, o intentar investigar sus actuaciones. Por eso comentaba lo de los jueces de Argentina, porque digamos que hay en Argentina hoy, martes, hay 150 policías y militares en las cárceles cumpliendo condena por sus actuaciones en la dictadura, y hay otros 150 más a la espera del juicio. Yo creo que es un caso único en el mundo, ¿no? En España no habría sitio en las cárceles españolas para meter en los últimos 20 años en la cárcel a todos aquellos que reprimieron durante el franquismo, y sin embargo no se hizo. Yo creo que una vez que están falleciendo ya otras generaciones, el juicio del franquismo es un juicio más histórico, es un juicio más de los historiadores, que también se puede hacer desde un punto de vista de una institución política, ¿no? Y yo creo que lo que realmente sería ejemplar es aquellos que todavía están vivos y han tenido... Hombre, no vas a meterte con un sargento chusquero, ¿no? Pero cierta relevancia política en las decisiones sobre la represión, yo creo que eso es como en Argentina, deberían pasar todos por un tribunal.
Sí, José María, sí.
Tanto el PP como el PSOE no tienen el menor interés en rehacer una especie de respuesta penal o de respuesta judicial o de respuesta moral incluso a todo lo que fue el franquismo. ¿Por qué? Porque en gran parte ellos han sido los continuadores de los mismos métodos con otras figuras. Nosotros recordemos que bajo el PSOE ha seguido habiendo todo el régimen penal que existía antes, todo el régimen represivo y todo el régimen carcelario. Si uno mirase al Partido Socialista solamente bajo estos puntos, bajo el tema del sistema penal, se encontraría con que el Partido Socialista, a través de sus dirigentes, de sus empleados o lo que fuera, ha seguido ejerciendo una crueldad con la población que disentía, o con la población incluso que no pertenece al terreno productivo, como puede ser emigrantes y demás, que no tiene parangón. El Partido Popular, desde luego, para nada quiere meterse en aquel modo. Recordemos cómo Fraga Iribarne defendió a Mayor Oreja porque no quiso condonar al franquismo. Pero es que no ha habido verdaderamente un cambio. Ha habido un cambio de fachada, ha habido un cambio de moda, por así decirlo, en las palabras. Pero en realidad, el método represivo, que fue lo típico, al margen de lo económico, en el franquismo, sigue siendo ese método represivo el característico de la época actual. Pensemos que en el 1990 había la mitad de población encarcelada de lo que hay ahora. Pensemos que nadie ha hecho una investigación de todo lo que han sido las detenciones y de todo lo que han sido las torturas. En ese sentido nos encontramos con que Franco sigue vigente, o el franquismo sigue vigente, en ese campo fácil de definir como es el tema carcelario o el sistema penal. Luego entraríamos en el tema económico. Y desde luego cuando nos encontramos con este tema, el que has citado antes, de niños abandonados o de niños, digo de niños abandonados, de niños secuestrados a la familia, de niños desaparecidos para esa familia, nos encontramos también con que hay épocas en el Estado español que se repiten continuamente. El Estado español se hereda a sí mismo porque nunca se ha lavado a sí mismo. El Partido Comunista, que hubiera sido uno de los que hubieran podido hacerlo ello, quedó fracturado por esa división que muchas veces caracteriza a la izquierda. Y los únicos que estamos haciendo, los que intentamos hacer un juicio al franquismo, somos aquellos movimientos políticos que nos llamamos, por una parte, populares y por otra parte, de izquierda.
Bueno, yo creo que en España no se han tomado nunca en serio lo del franquismo, ni la transición, ni han transmitido tampoco a las generaciones posteriores lo que fue realmente el franquismo. Esa sensación de que fue un régimen duro, no que fuera una dictadura, que fue un régimen duro. No hay más que ver que en España la moneda, la peseta, con la efigie de Franco, estuvo vigente como mínimo hasta el año 94-95, que yo recuerdo. O sea, 20 años después de la muerte de Franco, en un país en el que realmente interiorizan que eso fue una dictadura, desaparece la moneda de Franco en un día. Pues, lo que tarden físicamente en la fábrica de la moneda para hacer monedas nuevas con la efigie del rey de España o de la Virgen del Pilar, me da igual. Bueno, pues no se hizo así, conscientemente. O sea, los socialistas entran en el 82 al gobierno español. Bueno, pues estuvieron 12-14 años conviviendo con una moneda que era de curso legal. No digo que fuera una moneda residual que se permitía como canje, no, era la moneda. Y la sustitución de la efigie de Franco por la de Juan Carlos fue muy lenta. Eso no hubiera pasado en ningún país que sale de una dictadura que realmente interioriza con la que ha vivido, es una dictadura. Sería imposible imaginar que en Alemania, 20 años después de la muerte de Hitler y del final de la guerra, de una guerra mundial, 20 años después, en Alemania, la moneda, el marco con la efigie de Hitler estuviera activa y tuviera valor todavía, valor de mercado. Digo, estoy hablando no valor residual, de que bueno, si estas pesetas son viejas, no, de pesetas. O sea, teníamos todos pesetas en los bolsillos con la imagen de Franco. Eso sería imposible en Alemania, sería imposible ahora en Chile, sería imposible ahora en Argentina, sería imposible en muchos países que han pasado por una dictadura y que se lo creen, o sea, que realmente creen que es una dictadura y denuncian. Y esa convivencia que hay, esa cohabitación que ha habido en España en los últimos 30 años, que lo de la dictadura fue, excepto la gente que realmente sufrió la dictadura de una manera dura, que sufrió directamente la represión, eso todavía puedes encontrar bares en algunos pueblos de España donde te sirven una botella de vino con que tiene la efigie de Franco, ¿no? La cara de Franco allí en el papel de la botella, eso todavía existe. Y entonces la sensación es que eso fue un régimen duro, y eso que es la explicación que al Partido Popular, no, pero fue un régimen duro que también trajo muchos adelantos a España y socializó la asistencia sanitaria, la universalizó, y esa sensación de que sí, pero que no era, o sea, que no está para ponerlo en la lista de dictaduras, eso yo creo que está muy interiorizado en España. Y las consecuencias de que eso esté interiorizado son la transición que se hizo en España y la actual situación política que
José María y Marcelo, tenemos que dejarlo hoy, hemos tenido menos tiempo de lo normal. De todas maneras, vamos a terminar con esa reflexión, con esa imagen de la moneda, que es bastante bastante visual de lo que ocurre en el Estado español, bueno, debido a ese franquismo y a esa denominada transición. Pues Marcelo y José Mari, mi esker por haber estado hoy aquí con nosotros en Cale Gorrián, y hasta dentro de 2 semanas. Un saludo, no seguí.
Gracias, Augusto.